Oremos, Padre Santo, danos la oportunidad de poner nuestros corazones en tu presencia, cualquiera que sea lo que tú deseas de nosotros, ya sea movernos, revelarnos algo o hablarnos. Padre Santo, que tú continúes y llenes este lugar con tu presencia, Señor. Te amamos, te damos las gracias y te pedimos por tu bendición que bendizcas este tiempo en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias a la carta primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Creo que es algo que ha penetrado mi corazón y deseo compartirlo con ustedes esta tarde. Yo sé que la próxima semana van a tener la conferencia de Epicentro aquí. Me gustaría estar aquí, yo quisiera estar aquí, pero me encontré que es el mismo fin de semana que mi hija se casará. Obviamente, ya tengo mis prioridades en orden. Así que no podré venir, pero cómo me gustaría oír a Joel. Me gusta la idea de que todo el tópico de la profecía y las cosas, especialmente en los días que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos muy agitados, las cosas están pasando muy rápido. Y vamos a ver a Pedro en 1 Pedro capítulo 4. Vamos a ver un poquito de la historia. Pedro está escribiendo a un grupo de cristianos que estaban en el Imperio Romano y estaban experimentando grandes persecuciones a tal punto que tuvieron que huir de sus hogares a este punto. Se estaba poniendo más loco porque Nerón estaba para perseguir a la iglesia, una persecución muy aguda. Así que ellos, los cristianos, tenían que protegerse. Estaba a punto de ponerse las cosas muy difíciles. Pedro está escribiendo para animar a los cristianos, para animar a la iglesia, para que aguanten la persecución y el sufrimiento. Y yo creo que nosotros podemos ver en nuestro mundo cómo está cambiando. Puede ser que a lo mejor esta iglesia presente pueda experimentar esas dificultades, esas persecuciones. Así que Pedro está escribiendo a ellos y también a nosotros. En este texto primero de Pedro, capítulo 4 y versos 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Veamos que Pedro está escribiendo a este grupo que están en el centro de la persecución, les está diciendo que vendrá persecución mayor. Esta es la perspectiva. El fin está cerca. Para ellos, sabemos que era hace como 2,000 años que se le escribió, 1,940 años por lo menos que Pedro escribió esto, y les está diciendo que el fin, para ellos, el fin llegó, de seguro. Su persecución personal, muchos de ellos murieron. Yo creo que aún más está escribiendo a los que van a estar aquí cuando llegue el fin, posiblemente nosotros. Está tratando de reducir todo, no importa qué esté sucediendo. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y tu meta debe ser glorificar a Dios. ¿Cómo lo haces? Veamos en dos cosas que aparecen aquí. En primer lugar, Pedro nos dice que tenemos que estar observando con seriedad. Nuestras oraciones deben ser serias y amar los unos con los otros. Y en tercer lugar les dice, sírvanse los unos a los otros. Comienza este verso, la escritura diciendo, mas el fin de todas las cosas está cerca. Yo creo que viendo que a mí me gusta la profecía, en mi vida cristiana, yo fui salvo como la edad de 10 años. Mi mamá fue salva, me llevaba a mí y a mis hermanos a la iglesia y estábamos llenos del Espíritu Santo. Dios estaba moviéndose en nuestras vidas. Para el tiempo que llegué como a 12 años, yo creo que crecí en una casa cristiana. Mi mamá estaba enamorada del Señor, mi papá era un hippie. Él fumaba su marihuana, consumía drogas, pero mi mamá continuamente nos empujaba al camino de la iglesia y mi papá iba por su camino. Tenía yo esta batalla constante y yo recuerdo las veces que cuando yo estaba como de 12, 13 años, yo pensaba, mi papá se divierte en su vida. Y yo sentía que podía seguir el mismo camino de mi papá. Experimenté la marihuana y viví la vida. Cuando yo me imagino como a los 12, 13 años de edad, y algunos de mis amigos, por lo menos un par de mis amigos, jugaban básquetbol, y estábamos disfrutando del básquet. Uno de mis amigos vino y me dijo, vimos la luna y la luna tenía un arco iris que le rodeaba. ¿Ustedes han visto un arco iris en la luna? Yo vi. Y dijo él, la Biblia dice algo de eso, de Jesús regresa y que va a haber un arco iris alrededor de la luna. Inmediatamente pensé yo, no es posible. Yo recuerdo que corrí lo más rápido que ocurre a mi casa. Yo pensé, si mi mamá está en casa, todo está bien. Pero si mamá se fue, es que ya la iglesia se fue. Yo recuerdo que iba yo corriendo a casa, llegué, pateé la puerta, busqué a mi mamá, busqué en la casa buscando a mamá, y no la encontré. Estaba, yo sé que en la cocina estaba una olla de agua hirviendo, y yo pensé, me tendré que ir a la montaña, voy a sobrevivir en la montaña. Yo pensé que era donde iba a ir a dar a la montaña. Recuerdo que me senté en el sofá y pensé, el Señor vino y no me llevó. Yo estaba llorando, literalmente. Mi mamá entró por la puerta y me dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, mi hijo? Nada, le contesté. Y continué hablando, pero lo que sucedió fue que uno de los niños del vecino se le cortó un dedo y mi mamá fue a ayudar. Por eso es que la cocina se quedó así preparada. El Señor preparó todo aquello para que yo me regresara al Señor. Desde aquel entonces yo pensé, esta venida del Señor está cerca. Entonces, cuando tienes ese tipo de urgencia, vienes a Cristo a la edad de 23, yo pensaba que Jesús va a venir en el siguiente año o algo así. Y al año siguiente decía, tiene que estar más cerca, si aquí estamos 24 años después y todavía estoy esperando al Señor que regrese. Pero yo creo que Pedro está escribiendo esto y dice, quiere que ellos tengan esa urgencia en sus vidas. Todavía estoy esperando el regreso del Señor. Vemos las señales, vemos nuestro mundo y sabemos que esto va a tomar lugar a cualquier momento, a cualquier minuto. Cuando tienes ese tipo de urgencia, así que estás pensando, estás como si estuvieras en campamento. El año 2011, este hombre profetizó que Jesús regresaba. Tuve un amigo que estaba en Albuquerque, que tenía una gran casa movible, me mandó retratos diciéndome, el mayo 21 de 2011 vendrá Jesús. Otras personas se atreven a decir que, diferentes grupos que dicen que los marcianos iban a venir para librarlos. Todos estos falsos profetas, todos los que aseguran la venida del Señor, cuando la persona tiene esa urgencia, creo que estamos todos en la... No nos equivoquemos. Va a venir. Jesús va a regresar. El mundo que vivimos está rebelándose contra Dios. El mundo que tú y yo ocupamos están apuñando su puño al cielo, pero un día Dios los va a pedir cuentas. Quizás no sea este año, ni el próximo año, a lo mejor por 10, 15 o por 100,000 años, no sabemos. Jesús dijo que nadie sabe la hora, pero va a venir. Y cuando Jesús venga, su iglesia, los que han vencido seguidores buscándolo, vamos a ser arrebatados. La Biblia le llama a este evento, le llamamos el rapto. Primera Tesalonicenses 2:16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo al sonido de la trompeta, como voz de arcángel, al sonido de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos vivos, y continuaremos con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es una gran promesa, va a suceder, el Señor vendrá. Siempre le pido al Señor, Padre, que venga hoy, que hoy sea el día que vengas por tu iglesia. Después que nacieron mis dos niñas, mi hija está aquí con nosotros, el próximo fin de semana se va a casar. Yo recuerdo orar cuando vino mi niña, Señor, regresa antes que las pueda casar, o antes que mis hijas se casen, le queda una semana. Va a suceder y sabemos que cuando el Señor regrese es porque la ira de Dios se derramará sobre el mundo. 1 Tesalonicenses 5:9 dice que el Señor nos ha destinado a la ira, sino que ha apuntado un día para que nosotros, estemos dormidos o despiertos, continuemos unidos con Él. Entonces, la promesa de que vamos a ser arrebatados y la promesa de que vamos a estar con el Señor para siempre, antes que su ira se derrame sobre el mundo, entonces la Biblia le llama periodo de tribulación. Esto va a ser una tribulación horrible. Jesús en Mateo 24 describe en detalle y nos dice que va a haber guerras, rumores de guerras, y va a haber confusión en el mundo, y va a ser como nacimientos del parto, dolores de parto. Esos dolores se van a intensificar. Si las señoras que han tenido niños han experimentado ese horrible dolor, antes de nacer el niño están esperando, saben que los dolores vendrán, dice, están más cerca, parece ser que vemos los dolores del parto, estamos cerca y más cerca. Entonces, cuando Pedro está escribiendo esta carta primera a la iglesia, le dice, el Señor va a regresar, el día del Señor vendrá, y está cerca, así que, ¿cómo podemos responder nosotros a esto? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Creemos que Jesús regresa? Todos debemos estar esperando, debemos estar esperando con urgencia, nos debemos de animar y estar preparados. Dos cosas aprendemos de aquí. En primer lugar, Pedro dice, por eso, estar seriamente observando en oración, esto es poderoso. Porque nos está animando no solamente a asustarnos, parece ser como que está diciendo, no comiencen a amontonar víveres, ¿verdad? Tienes que confiar en el Señor, regresa, debes estar en oración, debes estar no solamente en oración, sino necesitas estar seriamente observando en oración. Y nos damos cuenta que qué privilegio tenemos ustedes y yo, que tenemos el acceso al trono de Dios. Podemos entrar en este trono a cualquier momento y vamos a estar ahí 24 horas por día, 7 horas por semana, 365 días del año. Tenemos acceso a la presencia de Dios. ¡Qué inmenso privilegio! Yo he tenido acceso a muchas personas reconocidas. Hay veces que no puedo tener ni plática con mi esposa porque está en el teléfono. No puedo hablar con el gobernador, el presidente, pero no tengo acceso a ellos. Pero tengo acceso al Creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, y que tú y yo tenemos este hermoso privilegio, porque somos parte de Jesucristo que nos limpió venir a la presencia de un Dios santo. Y para todos nosotros, honestamente, nos preguntamos, de veras que no aprovechamos todo esto. Yo sé, yo entiendo, debo recordarles que tenemos que estar largo tiempo en oración. Tenemos que decir, me levanto más temprano, me voy a dormir más tarde, voy a buscar al Señor porque yo tengo acceso a Él continuamente. Entonces tú tienes que hacerlo con seriedad, tienes que hacerlo con respeto, y Pedro nos dice en el verso que sigue, dice, y por sobre todas las cosas, sobre todas, ¿cuáles cosas? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué es que Pedro nos dice amor ferviente? Que vayamos a la iglesia. Las prioridades para nosotros deben de ser amor ferviente, que se amen los unos a los otros, que nos amemos unos con los otros, que sea nuestra prioridad en nuestra vida amarnos los unos a los otros. ¿Por qué es que Pedro le dice esto a los cristianos? Todos los cristianos deben de ser amorosos, amándose los unos con los otros. Aquí, los cristianos hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Y la gente que te oye se siente ofendida. Lo que sucede aquí es que la marca de los cristianos es amor. ¿Qué dijo Jesús? Un mandamiento más grande les doy, que deben de amar al Dios, su Padre, con toda tu mente, tu corazón y tu cerebro. Y el segundo mandamiento es que se amen los unos a los otros como a ustedes mismos. Jesús dijo, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos por el amor que muestran los unos con los otros. En verdad, es la marca de la cristiandad, el amor. Pero no es nada fácil, por eso que Pedro nos lo recuerda. Dice, sobre todo, no se les olvide, con todo y que sean perseguidos, no se aíslen ustedes mismos, sino que recuerden que por sobre todas las cosas, lo más importante es que se amen los unos a los otros con este amor ferviente, fervientemente. ¿Qué quiere decir con fervientemente? Un amor ferviente. Busqué esa palabra en los diccionarios para ver qué significaba ferviente. Esto quiere decir tener un amor que se extiende. Han observado los olímpicos, estos jóvenes que participan. Me impresioné con los corredores. Estos corredores, me gusta ver cómo estos individuos corren lo más que pueden en 50 yardas. Y al estar observando, corrían y cuando sabían que llegaban a la meta se estiraban. Algunos hasta se aventaban de panza para pasar primero el lugar de la meta. Es el retrato que tienes que tener un amor ferviente los unos con los otros. Debes de extender tu amor para ir un kilómetro más, un metro más, es ese tipo de amor, un centímetro más para llegar a la meta. El verso 13 dice, sino gozaos el uno por los otros, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Qué hermoso! Gócense, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ser parte de nuestro carácter, debe de ser nuestra cultura, debe de ver este tipo de amor los unos por los otros, especialmente cuando estás pasando por persecución, cuando pasas por pruebas, persecuciones, cuando a veces no sientes el deseo de que debes de tener ese tipo de amor ferviente los unos por los otros, extenderte, amar a tus hermanos. Y Pedro nos dice por qué. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, o el amor cubre multitud de pecados. Yo creo que nos está diciendo, todos somos pecadores. Y vamos a necesitar amor para cubrir esos pecados. Vas a tener que tener esa actitud unos con los otros. Te vas a incomodar con algunos otros, pero el amor que tengas con los demás cubrirá multitud de pecados. ¿Entiende? Cuando amas a alguien, nunca ves sus faltas, sino ves lo que hace bueno o bien para ti. ¿Has visto una pareja que están comprometidos a casarse? Tú los ves y tienen esos ojos de amor, llenos de amor el uno para el otro. Y recuerdo un caso en particular que un joven que veía a su novia y se acercaba y le decía, ¿no ves cómo se porta ese joven? ¿Cómo es que todos los demás podemos ver que ese hombre trata de agradar a su novia? Todos tenemos un dicho para esto. El amor, ese tipo de amor es ciego. Ese tipo de amor ciego cubre multitud de pecados. El amor no hace ver las faltas, es lo que Pedro está diciendo. Ustedes están pasando por esas pruebas. Es duro, son perseguidos y eso no es fácil. Necesitan estar en oración. Tienen que amarse los unos con los otros, con un amor ferviente. Ese tipo de amor cubre multitud de pecados y cubre todas las faltas que hayas cometido, todas las cosas que se has ofendido a otros. Entonces, qué interesante que Pedro les dice que debemos ser hospedadores los unos a los otros. Cuando dice hospedadores, ¿qué quiere decir? ¿Por qué puso él esta parte aquí que debemos ser hospedadores? No vas a abrirle la puerta de tu casa a alguien y estar repelando y decir, ¿por qué está esta gente aquí en mi casa? ¿Por qué vino de aquí? Con ese tipo de hospitalidad es que tú has sido generoso a tus invitados, que te extiendes, te esfuerzas para que estén a gusto en tu casa. Y en verdad ese es tu corazón. Tú tienes que amar tu amor los unos por los otros a un sacrificio, te sacrificas para que otros se sientan satisfechos en tu hogar. Ese es el tipo de amor que dice. Veamos como Pedro dice aquí. Así que los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buen administrador de las multiformes gracias de Dios. Yo creo que esta es una revelación para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos dones. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, imagínate que Dios te perdonó tus pecados. Esto debe de ser transparente y entender que Dios te ha dado el poder para servir. Y todos estos tenemos diferentes dones. Somos diferentes de los unos de los otros. Por ejemplo, sabemos que es importante entender que Pablo está hablando a un grupo de personas que le dice, no dejen de servirse con todo y que están en sufrimiento, con todo y que son perseguidos. No sé cuántas veces les he visto que he tratado de aconsejar personas. Me dicen, usted no sabe todos los problemas que estoy pasando. Yo creo que Pedro les diría, necesitas servir. Debes de estar sirviendo. Es un don que Dios te ha dado. Y me gusta cómo lo dice. Porque tú eres un dispensador. Eres un manejador. Estás cuidando los bienes de otra persona. Cristiano, ese don que tienes no es tuyo, Dios te lo dio. Y Dios te lo ha confiado para que lo uses para edificar al cuerpo de Cristo. Les está diciendo en dos lugares aquí. Vamos a venir a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 verso 15. Efesios capítulo 4 y verso 15. Pablo escribiendo dice, ahí comenzaremos en el verso 15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nos está diciendo, 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Diferencia de ministerios, pero es el mismo Señor. Diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que a todos. El verso 7 dice, la manifestación del Espíritu Santo ha sido a cada uno de nosotros para el bien de todos. ¿Qué está diciendo? Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, debes de usar los dones que Dios te dio para que te beneficies de ellos. Tú eres el que te beneficias de esos dones. Y si tú no usas los dones que Dios te ha dado, entonces te estás causando dolor a ti mismo. Al que servimos, está recibiendo mucho más que nosotros, que somos los que somos los siervos. Jesús dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Bienaventurado es el que da más que el que recibe. La iglesia está diseñada la forma que Dios creó la iglesia. Debemos de estar sirviéndonos los unos a los otros. Y con todo y esto que somos perseguidos, con todo y que estamos pasando por pruebas, tribulaciones, todas estas cosas absurdas están pasando en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos los responsables de ese don que Dios nos ha dado. Por eso es que Pedro nos dice, en el verso que sigue, Primera de Pedro, ¿cómo dice? Primera de Pedro, capítulo 4 y verso. Ser responsables del don de Dios. Así que todo aquel que hable bajo la guianza de Dios. Los que son ministros, administres con la habilidad que Dios nos suple. Ahora, nos lo explica en dos categorías. Los dones de hablar y los dones de ministrar. Los dones de hablar son los dones de profecía, los dones de enseñar, el don de hablar en lenguas, exhortación, todos esos son dones de hablar. Si tú tienes el don de hablar, hablas en forma y para alabar a Dios. Pero si tú estás ministrando, hazlo con las habilidades que Dios te ha suplido. ¡Qué hermoso! Que en verdad no hay nada, no es nada que yo esté haciendo, sino que Dios lo hace a través de mí. Dios me da el poder. Dios es el que da dones. Todo lo que sucede porque Dios nos lo ha confiado. Por eso, comienzas a utilizar esos dones, comienzas a hablar y decirle, Señor, ¿dónde me quieres usar? ¿Cómo voy a servir como orador? Ministrando. La idea de ministrar es servir. Eres un siervo. El tipo de dones de servir se categorizan como son los dones de que das, dones de administrar, los dones de ayudar, ser misericordioso, los que están allá haciendo ministerio día a día. No importa qué dones tengas, ningún don es mayor que el otro, sino que los dones son dones. Hay gente que tienen diferentes dones, úsalos. Los estás usando para... Aquí vamos a ver lo que está diciendo. Al verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Todo esto tiene su propósito para que Dios sea glorificado. Ese es el propósito. Todo el propósito es que nuestras vidas deben de darle glorias a Dios. La iglesia debe de glorificar a Dios. Entonces, ya estés pasando por persecuciones, estés pasando por pruebas, tribulaciones, tú estás diciéndolo, oh Dios, yo necesito tu ayuda. Continúa orando. Continúa orando a punto de que yo recuerdo cuando fui salvo, yo crecí como un niño católico. En mis años fui al catequismo, hice mi primera comunión. Y pasé por la confirmación, todo hice eso, todos esos sacramentos que esa gente enseña, aprendí esas oraciones que esa gente reza, continúa rezando. Cuando iba a la confesión con el señor cura, el sacerdote me decía, tú tienes que ir y decir 100 padres nuestros o 100 aves marías, es lo que me decía el cura, pero yo recuerdo, espero que lo comprenda lo confundido que yo estaba. Yo confiando que confesaba que yo esperaba lograr algo. De esa forma podía salvar mis oraciones, decirlas antes de que se me ordenara que tenía que presentar mis rezos. Así que todo mi pensamiento era, si yo digo mis rezos por adelantado, esos rezos eran rezos. La oración es hablar a Dios. Yo recuerdo que cuando vine al Señor y decía, ¿cómo oro? ¿Qué debo de decir? Y simplemente aprendía, todo lo que tienes que hacer es hablar a Dios, como le hablas a tu amigo. Simplemente establece tu conversación. Dile lo que te está pasando, dile qué son tus problemas. Y así que continuaba orando, buscando al Señor, pidiéndole que estuviera conmigo por las dificultades que estaba pasando, por todas aquellas borracheras que estaba experimentando. Luchaba, yo le decía, Dios, yo no sé cómo detenerme de toda esta cochinada. Así que esto, me decían los mayores, cuando tú estás orando, glorificas a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios en tu oración? Porque te das cuenta que dependes de Dios. De veras no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo lo que pensaba, recuerdo que yo no sabía ni cómo hablar con Dios. Pero al continuar en oración, yo le decía, oh Dios mío, ayúdame. Te necesito. Mientras que yo amaba a los unos con los otros, tenemos que ser honestos. Es difícil amar a otros, ¿verdad? Ustedes saben. Especialmente las personas que te hacen daño, los que te causan dolores. ¿Cómo decirle que lo amas? Pero amándoles, le das gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que esperas? Dios te amó con todo y que eres tan imperfecto. Una y otra vez fallaste, una y otra vez le fallaste a Dios y con todo esto dices, Dios, Dios mío, Padre mío, aquí estoy otra vez, volví a fallar, ayúdame. Y Dios está ahí con los brazos abiertos, rey, hijo mío, acércate, ven a mí. Es el mismo tipo de amor que nos pide que podamos mostrar a los demás. Y de esta forma que mostramos este amor, sabemos que Dios nos perdona por tus acciones. Y mientras que estamos allá, sirviéndole al Señor, ministrándolos los unos con los otros, con lo que Dios nos dice que hagamos, Dios te está diciendo, Dios me... Tú, perdón, me vas a dar gloria a mí por tus acciones. Esa es mi oración. Mientras que estamos viendo el texto, sabemos que reconocemos que no importa lo que estés haciendo esta tarde, por lo que estés pasando, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene propósito para ti. Y Dios quiere que tú le quiere glorificarte en tu vida, quiere que le des honor a Él, para que le des gloria a su nombre. Así que por tus acciones, por tus servicios, por tu amor. No sé qué sucede aquí en el Calvario de Albuquerque. Les quiero decir que en el Calvario de nosotros siempre estamos buscando siervos, servidores. Nunca tienes suficiente servidores, suficiente las sirvientes. El año pasado comenzamos este grupo, un estudio bíblico en las escuelas públicas desde los chiquitos hasta el grado 6. Y desde ahora tenemos en todas las escuelas, tenemos grupos que comienzan en las escuelas. Esto es maravilloso y esto es hermoso. Nosotros quizás tenemos como 250 niños que vienen a estos estudios bíblicos después de la escuela, en la escuela pública. Y se necesita un ejército, ¿verdad?, para guiar a estos niños. Y todos estamos diciendo, Señor, instrúyelos, permite que vayamos a más escuelas. Qué hermosa oportunidad compartir el amor de Dios a estos niños en sus escuelas públicas. Y lo maravilloso es que vemos que no solamente los niños vienen a ser salvos, estamos viendo que abuelita y abuelita, mamá y papá vienen y dicen, ¿puedo venir a este estudio bíblico? Sí, vénganse. Vénganse, y ellos están aceptando al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es posible lograrlo si al menos que el cuerpo de Cristo se levanten y digan, nosotros vamos a servir. Soy la sirvienta. Yo puedo hablar, puedo cuidar a los niños, puedo hacer esto o lo otro. Simplemente estar presente ahí. Eso hace una gran diferencia. Así que, ¿quién es glorificado? Dios. Y Dios nos da al cuerpo de Cristo, a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que me están escuchando en derredor del mundo a través de la internet, Dios espera que reciban a Jesucristo para que recibas esos dones. Nos damos cuenta que Pedro está escribiendo y nosotros sabemos que estamos pasando por el fuego, hemos sido perseguidos. Si vamos al capítulo 4 y verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego del prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Qué versos tan hermosos, verdad! Nos sorprendemos porque vamos a pasar por pruebas, persecuciones. Cristiano, escúchame, entiende que tú estás en la asociación Cristo. Jesús dijo en Mateo que seremos, si a mí me han perseguido, los perseguirán a ustedes también. Así como han obedecido a mi palabra, obedeceré la vuestra. Tú vas a ser perseguido. Reconoce. Pablo dice en primera a Timoteo, dice, y todo el que desea continuar en Cristo Jesús va a sufrir persecución. Persecución es, en plural, ¿por qué? Porque cuando aceptas a Jesús, la gente que se asocia con Jesús van a sentir lo mismo que sentiste. Vas a ser perseguido, vas a ser enemigo. El demonio, en el capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso somos nosotros. Tienes un adversario que se llama diablo, que continuamente te está queriendo matar. Como león rugiente, sin dientes, nomás no te puede morder, no tiene dientes. Los perdió. Esto es algo maravilloso porque la idea de la persecución, en verdad, todo el mundo lee el libro primero de Pedro. Te vas a dar cuenta que estás tratando con que eres perseguido. Yo creo que esto me animó. Estamos viviendo en unos tiempos donde estamos aquí en América. Estamos en cojines. Estamos en paraíso. Quizás si es persecución, porque algunos no te quieren aceptar por ser cristiano, no quieren ser tus amigos, dicen que eres muy raro, que has cambiado, que ya no quieren estar contigo. Es el tipo de persecución que experimentas en América, pero si vas a China, vas a África, tú vas a cualquiera de los países musulmanes, ahí si vas a ser perseguido. Ahí sabrás lo que es persecución. La próxima semana, quizás en 2 semanas, tenemos un ministerio que estamos preparando capellanes para entrar al campo de batalla. En los últimos 2 meses hemos oído que por lo menos 3 capellanes murieron. Por la persecución es tan intensa, los musulmanes persiguen a los cristianos. Y esto es maravilloso. De que Pedro nos está animando, dice, les he advertido que todo esto sucederá, van a ser perseguidos, y con todo y eso tienes la responsabilidad de amar a toda esa gente, tienes que actuar como parte de la iglesia. Así que vas en oración, amas y sirves, eres la sirvienta y el siervo. Les aseguro, como iglesia, tendré que decirles que el lado oscuro de todo eso, en los 10 años que yo estuve distanciado de Dios, que estaba reincidido, me emborraché con marihuana, bebidas. Viví la vida mundana. Hubo un tiempo de que yo me sentía incómodo entre yo y Dios. Sentía un espacio, una distancia entre yo y Dios. Compartiré con ustedes. Había tiempos cuando Dios trataba de llamar mi atención, cuando Dios me decía, quizás he tomado drogas. Yo recordé muchas veces que caía de rodillas porque me sentía tan enfermo que yo creía que me iba a morir. Le decía, Señor, ya, hasta aquí llegué, hasta aquí. Yo recuerdo estar en mi alcoba y después de aquellas oraciones me sentía en paz. Sentía yo que como, oh Dios, Dios vino y me tocó. Me quitaba todos aquellos dolores, aquellas adicciones. Tristemente, era las últimas veces que yo estaba huyendo de Dios. Pero lo triste es que 2-3 días después andaba otra vez borracho. Lo que sucedía era que, lo que de veras, puedes continuar huyendo de Dios, puedes continuar rebelándote contra de Dios, Dios te va a perseguir, Dios te va a buscar. Y recuerdo en otras ocasiones que estaba en un accidente automovilístico, estaba al lado del camino, viendo mi automóvil que había quedado como en forma de herradura, y yo pensé, cuando vinieron los oficiales, dijeron, ¿quién estaba en ese automóvil? Les dije, yo estuve en ese automóvil. Entonces, Dios te va a guardar. Llegué al último punto en mi vida de que mi mamá estaba orando por mí. Mi mamá era una mujer de oración. Yo recuerdo, me llegaba yo a mi casa tratando de encontrar mi cama. Y yo me trompezaba en los pies de mi mamá porque estaba de rodillas en mi cuarto orando. Cuando yo trataba de aventarme en mi cama, mi mamá era una mujer de oración. Me ungía con aceite y ungía todo lo mío. Mis zapatos, mis tenis, mis gorras. Decía mamá, ella siempre continuaba ungiendo con aceite. Era una mujer de oración, continuaba orando. Mi papá fue salvo, mi hermana, yo, por la oración de nuestra madre. Así fue, así sucedió. Tú puedes estar en esa situación también. Quizás tú que me estás escuchando esta tarde, yo te digo, estás huyendo de Dios. Yo te digo, ven a la fe en Cristo, porque todo eso muestra este acto de fe, que tú por fe dices, Dios, dejaré de huir. Ya no quiero continuar corriendo. No quiero estar separado de ti. Isaías 59 dice que Dios, los oídos de Dios no son pequeños para que no te oiga. Sus manos no son cortas para que no te alcance. Pero tus pecados sí te separan de Dios. Dios te quiere alcanzar. Quizás esta tarde Dios te está hablando y te das cuenta. No quiero estar en este campamento, en esta posición. Quiero entregar mi vida a Dios. Quiero pedirle a Dios que venga a mí, que controle mi vida. Esta tarde. Si lo haces, simplemente le pides a Dios. Le dices, Señor, yo soy pecador. He fallado. Necesito tu perdón. Necesito que la sangre de Jesucristo me limpie. Que venga, me libre de todos mis pecados. Y para que tú me llenes con tu Espíritu Santo y nos des el poder para que ahora yo pueda ser parte de tu iglesia, parte de tu pueblo. Así, mientras que nosotros concluyemos, les voy a dar esta oportunidad, que tú estás, en este momento Dios está hablando a tu corazón aquí en el templo del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Quizás tú te estás preguntando, ¿qué debo de hacer? La realidad es que ni siquiera estoy de acuerdo con este tipo de enseñanzas. Lo que vamos a hacer, cuando venga a este punto, va a venir el grupo de alabanza y adoración. Vamos a continuar alabando y adorando. Si aquí, esta tarde, Dios está hablando a tu corazón y tú reconoces, dices, yo necesito hacer la paz con Dios, mientras que continuamos. Vamos a darles la oportunidad para los que estén aquí, que están preparados para este paso de fe entregar su vida a Dios y decirle, Dios, estoy aquí, voy a cambiar de actividad. Yo les pido, si están aquí en el templo, no importa dónde estén, pónganse de pie, pasen al frente para que acepten al Señor Jesucristo. Ya que Dios te está hablando, vamos a continuar en el avance de adoración. Tú, haz tu decisión en tu corazón. Tú piensa y dile que le vas a decir a Dios, Señor, perdóname, Dios te está hablando. Así que den este paso de fe y digan, Señor, yo te acepto, yo entrego mi vida. Yo te pido que me cambies, pido que me transformes, que obres en mi interior. Mientras que continuamos en alabanza y en oración, en el canto, yo les pido a ustedes que me están escuchando, pónganse de pie y vamos a este momento ir a la presencia del Señor en oración. Así que, mientras que el himnólogo continúa en alabanza diciendo, a Jesús yo me entrego, a Él me doy con toda libertad. Y yo siempre le mostraré mi amor. Yo pondré mi confianza en Él, en su presencia, todos los días de mi vida. Así que yo me entrego de todo. Y de el todo yo me entrego. Y del todo yo me entrego a ti. A ti, mi bendito Salvador, a ti yo me entrego de el todo. Yo me entrego de el todo. Nuestro pastor Rey Jaramillo continúa invitando. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó públicamente, le dijo a sus discípulos, levanten su cruz y síganme. Así que, hoy, esta tarde, Dios te está hablando a tu corazón. Les pido, pónganse de pie, pasen por el pasillo y digan, yo quiero seguir a Jesús con todo mi corazón. Vengan, vamos a orar con ustedes, vengan, esto es maravilloso, vengan. Ábranse el camino y pidan permiso y pasen al frente, qué hermoso. Sí, hermanos, quiero que entiendan que esta tarde, en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos, nos visitó nuestro predicador llamado Rey Jaramillo. A la ausencia de nuestro hermano pastor Skip Asik, nuestro hermano pastor Rey Jaramillo se está dirigiendo a nuestra congregación, instruyendo, animando de que el cristiano será perseguido por ser cristiano. Qué hermosa, qué cosa tan maravillosa que dijo Jesús. Jesús dijo, si me confiesan frente a los hombres, yo los confesaré frente a mi Padre. Pero Jesús también dijo, si me niegan frente a los hombres, yo los negaré frente a mi Padre. Así que estas personas que han venido al frente dicen, a mí no me importa. Dicen a Jesús, Jesús ven a mí. Quizás ustedes todavía están sentados, tu corazón está palpitando rápido. Así que levántate, da un paso de fe, va a ser la mejor decisión de tu vida. Si Dios te está hablando y estás sentado o estás de pie en alguna parte y estás pensando, necesito caminar al frente para entregarme a Dios, decirle a Dios, toma mi vida. Yo les pido, mientras que continuamos en alabanza y adoración, yo sé que hay muchos más de ustedes que van a pasar al frente. Dios les está tocando su corazón, así que continúen, vengan. Ahí continuamos en alabanza y adoración, cantando y decimos, yo me entrego de todo. Sí, yo me entrego del todo. Sí, así. A ti, oh, mi bendito Salvador, yo me entrego del todo. Sí, yo me entrego del todo a mi querido Salvador. Ese es el himnólogo cantando, alabando a nuestro Dios del cielo. Ahora nuestro hermano Rey Jaramillo se dirige y dice, todos ustedes han dado un paso de fe. el mejor paso que han dado en su vida. Ahora vamos a orar. Vamos a orar una oración simple. Quiero que repitan las palabras que voy a repetir, que la digan de su corazón, se la dicen a Dios. La Biblia dice que los ángeles de los cielos se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Así imagínense a este momento que hay este grupo, de que este grupo van a aceptar al Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, es maravilloso. Oremos todos juntos. Les voy a pedir que repitan las palabras después de mí, que les digan de su corazón a Dios. Querido Dios, yo te confieso que soy pecador y te doy gracias como mi Salvador, que tú enviaste a Jesús para morir por mí. Lléname con tu Espíritu Santo, oh Dios, para que tú guíes y dirijas mi vida, y yo me entrego a ti. Todo esto te lo digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.